Hola chicos, bienvenidos al episodio 44 de Mesita Cubrite. Sí, me alegro muchísimo de darles la bienvenida otra vez en español. Obvio que hoy también me pongo la meta de charlar un poco en español, por lo menos 20 minutos, digamos, como ya lo hice las últimas veces. Es así, es el número 44 y es un número difícil. Obvio, obvio, por lo que pasó o no pasó. Por lo que pasó, no pasó el episodio pasado. Fue como, sí, quise hacer una declaración amorosa, pero después me di cuenta, ni siquiera salieron esas palabras que te quiero, te amo. Siempre estuve chatureando, no sé cómo se dice. Estaba hablando en conjuntivo, o no importa, no importa cómo estuve hablando. Dije que amaría, tal vez amaría, y eso, sí, eso demuestra que sí es muy difícil decir estas palabras que parecen tan simples, que te quiero y algo así. Y por eso que faltó. Claro, lo nombré el episodio 42, nombré Te quiero para dejarlo muy en claro que sí estoy hablando en serio, y aunque sí siempre hay una dialéctica entre cómica y tragedia en el amor, sí ese episodio fue lo más acercado a la seriedad que pude llegar hasta ahora con mi obra. Eso sí es lo más cercano a la tragedia, porque sí tiene un rasgo trágico que yo esté buscando esa chica, esa compañera de clase de entonces, y ella vive en otro continente, están miles de kilómetros, claro, separándonos, que yo estoy acá en Alemania, pero no importa eso, porque ya grabé un episodio más para solo ella, para que si quieres solo lo puede escuchar ella, y es una declaración de amor más completa que me puse la meta de esa vez sí ser más completo y más conciso, y creo que llegué a esa meta, y ese es el episodio privado que tiene el número 43. Por eso fíjense bien que sí ahora falta un número en la biografía de mis podcasts, pero eso sí está muy bien, porque siempre hablando con Lacan, todo lo explica a través de lo que falta. Hay una falta de significante o de significado, un mangel, no sé, bueno, una absencia, algo que falta. Y ahí también falta ese número 43, porque indica algo que no es expresable con el lenguaje, sino que solo ese sentimiento voraz de la pasión que sentí, como me agarró cuando grabé el número 42, eso solo se puede expresar así, que me hace temblar y me hace sobresaltar los números. Así es con lo que falta. Pero no, eso, digamos que ahora sí está terminado. No está terminado el asunto, claro, para mí. No está terminado esa ilusión, esa esperanza de que ella sí me escuche. Pero ahora sí, vamos a hablar más en abstracto de ese concepto universal del amor, no de mis experiencias prácticas, concretas. Pero sí, ese episodio pasado sí demostró que hay una dialéctica entre teoría y práctica, y eso es ese ensayo de declarar un amor, algo que sentía, explicar algo que me faltaba y que ella me podría completar. Decir eso sí fue la práctica, eso no fue teoría, sino sí me atreví y aufs Spiel setzen. Uno tiene que, bueno, tiene que tomar riesgos, es una aventura, dice Badiou, filósofo con el amor. Y tomé ese riesgo. Aquí está mi perra, pero ahora no salimos, ¿eh? Ahora no. ¿Puedes salir solo, sola, si quieres? Ay. Sí. Y por eso no hay que, no nos vamos de este lado hoy, si es posible. No nos vamos por la práctica, sino por la teoría, que yo ya dije que soy teórico y no me encanta tanto la práctica, pero a veces sí está bueno y hay que mezclar un poco de teoría y práctica. Ahora, volvemos a la teoría. Hay una palabra que destacó en el episodio pasado que fue catarsis. ¿Un catarsis qué es? Me llamó la atención que mi otra compañera de clase, no de la que me enamoré, pero ella, Anita, se lo sabía, esa memoria, y lo mencionó en una clase de alemán con el señor Walbrun. Y no sé de qué estuvimos hablando, pero catarsis, sí. Otra cosa que dijo Anita fue que el concepto de la culpa es algo muy alemán. Siempre los escritores alemanes están pensando algo acerca de la culpa. Y a mí también me va así obvio que siempre estuve luchando contra la moral, contra la ética en los episodios pasados, y quise exponerme como que soy una persona muy mala, como dije en el episodio 40. Y eso sí, también es mi batalla, porque soy alemán, me va así. ¿Qué puedo hacer, Anita, eh? Es esa batalla contra la culpa que sentimos por dentro, que no sé de dónde viene, pero sí. Yo la única solución que tengo es esa, que decir no hay culpa y no hay moral, no hay ética, vivamos así como nos parece, así como nos sale, ¿eh? Y la ética la dejamos de lado. Sí, hay el sistema jurídico y ahí tal vez, sí, es necesario para establecer el orden de la sociedad, que sí, también en una sociedad socialista, que es, yo me imagino como comunista, que es esa meta a donde quisiéramos llegar para vivir una vida con más sentido, que nos satisface más y sí, que nos da un trabajo con un sentido. Y aquí está mi perra, pero no sé, no salimos ahora, ya salimos, sí, hace media hora. Y a lo que iba con la moral, que sí hace falta el sistema jurídico también. En el comunismo lo vamos a tener. Y solo lentamente podemos decir, bueno, como ya lo explicó Marx, muy lentamente podemos probar que sí se puede vivir también sin ese sistema jurídico, porque todos los hombres, después de vivir algunas décadas en el socialismo, se van a volver más, bueno, van a estar más acostumbrados a compartir las cosas, compartir la riqueza y no ver un enemigo en el otro que con quien nos enfrentamos en la calle. Solo cuando está hecho ese trabajo y la humanidad está preparada para entrar en una nueva etapa del comunismo, ahí sí podemos, podemos tal vez arrebatir el sistema jurídico, o no sé cómo. Pero a lo que iba, que hoy sí hace falta, pero no hace falta la ética, la moral, Es un engaño. Toda la ética, la filosofía de la ética y las comisiones de las éticas que los gobiernos hoy en día se dan para discutir lo que sí es ético, lo que sí se puede hacer con la vida, cuáles son las razones en que sí podemos matar a alguien o hacer que muera, la eutanasia y todos esos debates son la filosofía de la ética, pero a mí no me parece tan ético hablar siempre de ética, sino que solamente ese discurso de ética está engañándonos y está escondiendo, está velando las injusticias que vemos en nuestras sociedades, está escondiendo que sí, en el primer mundo estamos todavía explotando los otros países en el tercer mundo y estamos viviendo acá en un lujo y los demás sufren y eso sí es una relación de causa y efecto y no es así que solamente acá somos más trabajosos o algo así, que somos sí, más disciplinados, menos corruptos. No, es una mentira. Y sí, esa es la injusticia, que sí, todavía existe el capitalismo y ese es el problema, que sí, el capitalismo mata a la gente, mata millones de gente que, por ejemplo, mueren de... Bueno, está mi perra, pero mueren porque no tienen que comer, cuando sí sabemos que alcanzaría toda la comida que se produce en el mundo para que puedan comer todos los hombres. Pero hoy en día todavía mueren gente como, no sé, tal vez 20 millones por año, pero sí, me parece un montón. Y esos son los muertos que a cada año produce ese sistema capitalista. Sí. Y eso es lo malo, eso es lo realmente inético que es la realidad de esa sociedad. Y ese discurso de la ética y de la moral lo está velando eso, está escondiendo eso, diciendo, bueno, tenemos que ser éticos, comisiones de ética que toman decisiones acerca de qué es la vida. Y sí, como hay que ser ético. Pero no hay manera de ser ético dentro de ese sistema formal del capitalismo, sino primero hay la primera decisión ética, es la de hacer una revolución y después podemos pensar en cómo vivir de una manera más ética. Pero a eso no quería dedicar demasiadas palabras a eso. Solo con la catarsis, con eso de Ana, que ella lo sabía y que no, que yo no lo sabía, que la catarsis era algo bueno, donde uno se está liberando de su culpa, se está bueno, tengo que buscar una palabra en el diccionario, como se está sacando de encima eso que le percibía. Una catarsis es así. Se está limpiando, claro. Es una limpieza del alma, una catarsis. Todo lo que te presionaba en el alma ya no está después del catarsis. Y ya lo conocieron los antiguos griegos, ya lo describieron los filósofos allá. Aristóteles fue, creo, quien dijo que para el público, la tragedia era una catarsis. Sí, es tal vez algo, tal vez no nos da tanta gana ver cómo sufre la gente en una tragedia. Siempre hay muertos, hay dramas. ¿Por qué la gente va y ve eso? Porque hay una catarsis y todo lo malo se lo saca del alma cuando ven esa tragedia. Y también con la comedia, cuando se ríen, ríen la gente en el público, eso también produce una catarsis. Creo que algo así fue la teoría de la catarsis de los griegos. Y yo tengo que fortalecer acá mi teoría del amor, que ahora voy a explayar qué tiene que ver con el catarsis. Pero primero, realmente creo que mi perra está acá esperando. Sí, tengo que salir con ella porque está dando vueltas acá y me está poniendo loco. No sé, no puedo seguir así. Así que hacemos una pausa y después seguimos. Y sí, seguimos, que queda bastante por decir en español, bastante de esas ideas. Ahora regresamos y sí, me hinchó las bolas, como dije, como que sí, buenísimo, me hinchó las bolas que me interrumpió acá en mi perrita y no tuve ganas de salir, pero sí lo hicimos y ahora ya estamos de vuelta acá y está buenísimo que quiero confesar algo muy, muy grave, que sí. Me enfrenté con un dilema ético otra vez, en la calle allá, con mi perrita, porque ella, como era previsible, se cagó y estábamos caminando por la ciudad, así que se cagó así nomás en la vereda y yo sin las bolsas para después agarrar toda la mierda. Sí, siempre lo hago, pero tienes que acordarte de llevar la bolsa y esa vez me la olvidé, así que lo dejé todo allá en la vereda y no sé qué van a pensar de mí los vecinos de allá, que sí. Y por eso, tal vez después de finalizar ese discurso, voy a salir otra vez con una bolsa, que sí es necesario mantener el orden público, la salud pública, la higiénica, y por eso sí les digo que no soy tan malo como a veces parece. Y en esa cuestión realmente voy a tender por el lado más ético, pero con esas paradojas de la ética, no. Concentramos otra vez en ese término de la catarsis. Y también puedo mencionar una cosa más, que para mejorar mi vocabulario, me puse a escuchar ese otro podcast, La Concha, cuando fui caminando con mi perrita. Y sí, es interesante, escúchenlo, es un podcast buenísimo, La Concha, y el último episodio se llama Existencial, y contaron algo de un viaje a India, que en India nunca llegas a tu fin, nunca llegas a llevar a cabo lo que te habías planeado. Se quería ir la chica a desayunar a 3 cuadras de su hotel, pero después algo le pasó y no pudo llegar, y eso, dijeron, es la lección de India, que vos no estás mandando y sí, las cosas te pasan. Y está buenísimo decir eso, como el poeta Arthur Rimbaud, el francés, dijo que yo es otro, yo es otro. Y tuvo toda la razón del mundo. Y por eso yo también voy siguiendo acá, que sí, cada vez que hablo tan francamente, sí existe la vericundia, claramente. Esa palabra de la que me enamoré tanto después de mencionarla una vez. Existe la vericundia, pero al fin y al cabo yo es otra persona y ¿para qué avergonzarse de esa persona que ni siquiera soy yo? Yo es otro. Eso está buenísimo que dice Rimbaud y que me hizo acordar eso de La Concha Podcast. Podcast buenísimo. Y con eso realmente regresamos a ese pensamiento que íbamos por definir cuál es el lugar del catarsis, o no sé, el catarsis, la catarsis, bueno, catarsis dentro del amor. Y yo digo que mi tesis es esa: la catarsis tiene un lugar demasiado importante en el amor, como se concibe hoy en día ese concepto del amor. Ahora, tengo que buscar cuál es el sexo de esa palabra. el género catarsis. Ahora sí, esto me interesa. La catarsis, obvio. La catarsis femenino, la catarsis también es un término de medicina. Purgación. Bueno, purgación. No la conocía esta palabra en alemán. Ahí vamos, con la catarsis, que para mí el amor no es un catarsis. No es así que te hace ser una persona mejor. No sé si es así. Tal vez sea así. Porque un amigo me contó de que sí, a él le pareció que uno se vuelve una persona mejor cuando está en una relación amorosa. Claro, era esa frase, die Liebe existiert, weil man ihre Wirkung beobachten kann. Esa frase que usé como para el título del episodio 33, el primer episodio que iba enteramente por el tema del amor, que empezó ese viaje temático del amor. Ese episodio, sí, ahí lo leí. El amor existe porque se pueden percibir sus efectos, obvio. Se pueden percibir, pero ¿cuáles son estos? Ese amigo interpretó la frase de tal manera que yo no había concebido de tal manera, pero sí está buenísimo ese prisma, verlo de ese lado, que en una relación amorosa uno se convierte y llega a ser una mejor persona, porque siente que ahora sí se llega a unirse con la mitad que le hacía falta hasta entonces y que ahora realmente tiene su lugar en el mundo y está con ganas a hacer algo lindo de su vida, a usar sus fuerzas y sus talentos. Eso es lo que interpretaba ese amigo y yo lo interpretaba de otra manera que, bueno, el amor nos vuelve un poco locos como yo y yo me lo reprocho, pero ni siquiera sé qué es la locura. Pero yo me lo reprocho igual. Que estoy enloquecido por el amor y ay, ahora sí, se cayó mi mate, calabaza de mate acá, a lo que iba. Sí, esa es mi perspectiva, que digo, uno puede enloquecer un poco cuando se enamora y está persiguiendo ese objeto que le gustó tanto, esa persona querida, el amante, como que en Platón, en el tiempo de los antiguos griegos, siempre hubo que distinguir el puesto del amante y del amado, Eromenos y Erastes. Erastes es el amante, el que ama, el que sale ese amor, ese deseo. Y el que se deja amar es el Eromenos. Y a mí me parece un poco, bueno, está buena esta perspectiva porque ese es el comienzo del amor y después el milagro del amor es cuando el Eromenos se convierta en Erastes, es decir, el amado se convierte en el amante y devuelve esa mirada ansiosa y la devuelve y sí toma la mano del amante y ahora sí pueden llegar a ser los dos amantes o, no sé, intercambiar sus puestos. Y sí, ahí va mi tesis. Que la catarsis, la limpieza de nuestro alma, tiene un lugar demasiado grande en el amor hoy en día, y la aventura el riesgo tiene un lugar demasiado pequeño. Porque sí, hoy en día uno dice que hay que ser racional para llegar a la relación que realmente querías. Hay que saber lo que quieres, pero ¿cómo saber eso en ese tema que nunca puedes llegar completamente a saber si solamente quieres coger, tienes esos deseos sexuales o quieres algo más? ¿Quieres vivir con alguien para facilitar la vida? ¿Está más, tal vez, no tan aburridas la vida si se comparte a dos? ¿O quizás quieres llegar a esa idea eterna? Como dije la última vez, realmente es eterna la idea del amor. Y sí, yo también a veces tengo esa mirada ansiosa hacia esa idea tan grande y tan perfecta del amor eterno. Y eso nunca se sabe, uno de los tres, amor eterno, una relación que sea, bueno, para compartir la vida, para mejorar la vida cotidiana, eso, a eso iba. Para mejorar la vida cotidiana o simplemente los deseos sexuales. Ninguno de los tres, yo digo que ninguno de los tres es más ético o más, o es mejor. No, ninguno es mejor. Y en el ámbito del amor no se puede hablar solo del bien. El ámbito del amor, dice Lacan, el psicoanalista, es mucho más grande que el ámbito del bien. Y el ámbito del amor también incluye el ámbito del mal, tal vez, ¿eh? No, no es así que es una idea tan buena y tan somos personas buenas y amamos. No, no creo eso, sino que también tiene algo de salvaje, voraz, ese deseo. Y yo, como ya dije, no, ni siquiera quiero ser una buena persona, así que está buenísimo amar, porque eso sí, tal vez eso me aleja un poco de ese puesto de ser tan bueno. Y esa es mi tesis, que no hay que hacer una catarsis con ese amor, que hoy en día sí, esa es la concepción que yo siento como que es la concepción básica del amor, que tienes que escoger bien tu pareja, tienes que pensar, y es así que sí es una decisión ética con quién compartir la vida, y no te dejes llevar tanto por la pasión, por el momento, por lo que pasa en el momento, por tus instintos. No es, no es esa la verdad. Parece que esa ideología de hoy en día nos dice que racionalicemos y que pensemos y que sí, hay que tomar una buena posición y hay que ser también, como que hay que usar la psicología para llegar en esa relación a donde querías llegar. Hay que saber lo que querés y lo que querés que el otro sea para vos. Y todo eso es el ámbito del catarsis, que sí te vuelva una persona mejor. Y yo digo, no, tal vez me vuelva una persona peor que ame, pero yo igual lo voy a hacer. Y con eso realmente ya está, con ese punto del catarsis. Un saludo a Ana, otra vez, que sin ella no me habría acordado de eso. Que está buenísimo lo que dijo también de los alemanes, que siempre están pensando acerca de la culpa. Y yo creo que sí pensé en eso, que más que nadie, que soy culpable, que siempre, o que quiero ser culpable. No sé qué me pasa con esta culpa. Ahora, ya está con ese tema. Ahora vamos a poner una canción. Y después sigue un poco en español, si puedo. Sí, tal vez puedo llegar a completar ese episodio totalmente en español. Pero ahora primero ponemos música, una canción que descubrí recién hoy. Se llama Disfruto. Y eso viene a esa muchacha de la Argentina que yo describí un poco el episodio pasado y me ilusioné de que si ella podría llegar a escucharlo, reconocerse y tal vez sí habría también se habría enamorado de mí. Y pongo esa canción para aclarecer que uno también puede disfrutar del amor unilateral. Para mí, sí hay un dolor en eso, en esa exposición que hice, sí duele un poco, pero está mejor expresarlo, porque ¿qué puede realmente pasar, eh? El amor unilateral que ya lo llevo dentro hace todos esos años. Es también un amor real para mí y es también bueno vivirlo, pero está mejor todavía expresarlo y a ver qué puede pasar cuando la otra persona se entere de esos sentimientos. Y el disfruto es algo ambivalente, es algo, bueno, algo que no tiene necesariamente ser recíproco, esa palabra buenísima. No hay por qué el amor tiene que ser siempre recíproco y no hay por qué el amor perfecto, el amor que más buscamos tenga que ser un amor recíproco, sino tal vez puede ser también unilateral. Yo no sé, no lo sé, pero digo eso que uno también puede disfrutar de eso, de amar simplemente. Y de saber eso, de lo que uno siente para una persona sin que esa persona realmente llegue a devolver eso. O sí, con eso pongo esa canción de Carla Morrison, la conocí recién hoy y me encantó. Y sí, ahora disfruto. Pero bueno, para decir, me acordé de que si esa introducción no está realmente ajustada para el texto, la lírica de esa canción, que no expresa eso lo que expresé yo, pero es lo que escuché yo. Claro, siempre uno va escuchando lo que quiere percibir y yo lo interpreto de esa manera que uno puede disfrutar ese amor unilateral también. Pero lo que dice en él es realmente ese amor, ese gran amor se describe, ese amor que dura hasta la eternidad, hasta que las dos personas se hagan viejos, quieren envejecer, canta. Y sí, también leí eso en alemán la vez pasada, de que una carta de amor de un hombre de 80 años a su mujer, que habían pasado sus vidas ya casados desde 56 años, algo así. Y dijo él, escribió a él, que ella era más hermosa, más linda y más deseable hoy, a los 82 años, que nunca. Y que otra vez ese hombre siente un vacío en su pecho, que sabe que únicamente esa mujer puede apaciguar. Solamente cuando él esté acostado junto a ella y tocando su cuerpo, sintiendo su cuerpo al lado suyo, solo entonces se va a desvanecer ese vacío que siente en el pecho. Eso lo escribió André Gortz en ese libro y me conmovió muchísimo. Ese gran amor que tal vez sí es realizable para algunas personas, pero no para todos. No hay por qué decir que es el único amor, el amor que todas las personas tendrán que ponerse como meta, como llegar allá. No sé, no es así. Tal vez también está bien. También son buenas las relaciones sexuales, las ganas de tener sexo o solo de vivir juntos, de, bueno, tener una relación que sí también sea amorosa, pero tal vez no dure tanto como a los 80 años. También está bueno vivir eso, pero siempre está esa imagen de la eternidad que que sí la queremos alcanzar. Y eso expresa esa canción, y con esa introducción realmente, realmente empezamos con la canción de Carla Morrison, Disfruto. Buenísima la canción, pero me pareció un poco sereno ahora, ¿no? Como para ponerse en... volverse un poco más energético para ahora realmente empezar con el podcast. No, ese es más sereno y como yo, tipo sereno. Y sí, envejecer juntos. Ahora... Vamos con la próxima anotación que me hice, un stichpunkt, un punto de mi discurso acá viene acerca del tema de la identidad, que sí, existe la identidad, la política de la identidad. No sé cómo es en los países hispanohablantes, no sé, pero acá en Alemania sí parece que es un tema que se discute, el tema de la identidad y de las políticas de la identidad, y no sé cómo pronunciar esa palabra, pero también en alemán me cuesta pronunciarla, es difícil, y eso ya nos indica algo acerca de eso, que no es tan fácil llegar a ser mismo, a ser idéntico a sí mismo. Eso es casi imposible, creo. Y sí, lo que yo puedo decir, que yo sí, para mí el tema de la identidad sí existe, pero no, pareció que nunca llegué a ser realmente idéntico. Pero en el amor sí se puede llegar ahí. Por eso también fue importante declarar lo que declaré la vez pasada, y porque yo puedo entender mi biografía solamente a través de ese prisma, de esa perspectiva de que amé a esa chica y que fue realmente ella de la que estaba tan loco, y que su carácter me viene a decir algo. Es como una interpretación para mi vida, es como diciéndome lo que a mí me faltó, esas ganas de vivir, esa energía que le compone a ella y que transmite. Pero a mí me falta, y es como una interpretación de mi vida. Y no se puede llegar a entender lo que es la vida de uno si no primero uno ama y se da cuenta de quién es ese quien ama. ¿Qué es lo que destaca, en lo que le llama la atención? Y si se da cuenta de eso, si describe eso que ve en el otro amado, después sí también puedes llegar a entender a vos mismo. Así me fue a mí. Sí. Que siempre existe ese objeto, petit A, como dice Lacan, el precioso objeto que tanto valoramos y que vemos en el otro que lo tiene. Y para mí fue, es así, la alegría que vi en ella, un estado febril, me anoté acá, pero no sé, estado febril de alegría e impaciencia a ponerse en movimiento. Y basta con eso. Ya basta con muy pocas palabras describir qué es ese objeto que uno realmente desea en el otro. Y solo por esa interpretación uno llega a ser idéntico, a contar la historia de su vida, a que la narración de esa historia tenga un sentido. Para mí sí es un pensamiento muy importante, que solo a través de ese punto del amor, o de la declaración del amor, uno puede llegar a entender más de su vida y de la identidad. ¿Qué es la identidad y qué es la diferencia? Solo se puede construir la identidad mirando por el prisma de la diferencia. Seguimos con el próximo punto, que era que yo quise describir algo, una novela, El Gran Gatsby, que yo leí en el colegio, y me pareció que esa novela expresa algo muy importante acerca del amor. Pero ahora ya estuve hablando demasiado, 40 minutos ya en castellano, y parece que esta historia está tan complicada que no sé cómo hacer para contarla. Solo eso, tal vez sí el amor sea tan complicado que ni siquiera es posible describirlo. Yo puse un dibujo acá en mi hoja para entender lo que fueron las relaciones en esa novela, el Gatsby. Con Daisy, su amante, y con Tom, el esposo de Daisy, a la que ahora está casada con él, y Gatsby todavía la quiere a ella, y tuvo una relación con ella antes de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Pero después Gatsby se fue a combatir, a luchar a Europa y Daisy permaneció en los Estados Unidos y se casó con Tom. Y 5 años después de eso, el Gatsby está de vuelta en Nueva York e hizo una fortuna. Ahora sí que tiene plata, ahora sí se ilusiona con que la mujer querida tal vez volverá con él, porque ahora sí es un hombre con un cierto prestigio, un héroe de la guerra y tiene plata y siempre da sus fiestas abundantes en su casa. Fiestas a los que todo el mundo está invitado. Son los años 20, claro, años 20 del centeno pasado, del siglo pasado, en que siempre se bailaba. Uno dice que esos años fueron realmente los más alegres. El cine fue inventado y la gente nada más hacía que bailar y ir al cine y tomar tragos, todo eso. Esos fueron los años 20, increíble. Hoy ya estamos de vuelta en los años 20, pero esos, obvio, no son tan alegres, son más bien deprimidos, obvio. Pero a lo que iba, que con el Gatsby, sí, daba esas fiestas como sí, se pudieron dar por entonces. Hoy ya no está posible, tal vez, bailar así, ponerse de un humor así de realmente festejar. Es un pensamiento del filósofo Agamben, un italiano, que no viene al caso acá, pero sí quise mencionar que tal vez él dice ni siquiera está posible hoy en día festejar. Repetimos los gestos como para hacer una fiesta, pero no es lo que antes fue una fiesta. Y con ese antes, no sé a qué se refiere. Tal vez a esos años 20 del siglo pasado, que por entonces sí había fiestas de verdad. Y esas fiestas, y bueno, hoy ya estamos tan, no sé, por el capitalismo, por la tecnología, estamos tan enfremdet, como dice Marx. Estamos desiguales a nosotros mismos. No, no somos idénticos y todo está, bueno, se puso imposible. Imposible siquiera festejar eso. Pero entonces, claro que sí fue posible. Y el Gatsby daba esas fiestas simplemente por atraer a la mujer querida, a Daisy. Y no, no pasó eso. No vino ella a una fiesta, pero se mudó con su esposo de Chicago. Se mudaron a Nueva York justamente. Al otro lado de donde vivía Gatsby. La gran casa de Gatsby, del gran Gatsby, estaba allá. Y en el otro lado del río estaba la casa de Daisy y Tom Buchanan. Buchanan, creo, se pronuncia Buchanan. Y de esa casa de Tom y Daisy, traslucía una señal verde, una luz verde. Y el Gatsby siempre lo miraba. En las fiestas él estuvo aparte y estaba mirando esa luz verde, porque sí, tal vez sabía que allí ahora estaba su viaje amante, su amor perdido. Y después la historia sigue y la voy a contar acá, que empecé, sí, que ahora hay problemas, claro, con el amor. Tom tiene una relación extramatrimonial y con una mujer llamada Myrtle. Es la amante de Tom. Y bueno, sí, hay un montón de cosas. Es una historia rara. Pero el narrador principal es Nick, el que sí viene a conocer el Gatsby en sus fiestas y al otro lado también conoce a Daisy. Y por eso él es ese personaje principal, Nick, que cuenta toda la novela. Él hace que se puedan encontrar, arregla una cita de Daisy y Gatsby y se vuelven a encontrar y vuelven a con una relación amorosa. Y ahí están unidos otra vez los amantes y después, pero claramente la felicidad no se prolonga por tanto. Y si el marido de Daisy, Tom, llega a enterarse de eso, y ahí también podemos decir que es simplemente una injusticia social que ahí lo estemos tomando, o por entonces fue mucho peor que la mujer, que la esposa se había tuviera relaciones sexuales fuera del matrimonio, y por el hombre ya era no normal y no se lo reprochaba, era como que sí se podía hacer porque él también tenía esa relación con Myrtle. Y eso sí es una doble moral, como se dice en alemán. Y creo que sí, también hoy en día existe esa doble moral, un estándar doble, que un estándar para el hombre y otra para la mujer. Y a mí me parece que sí, hoy en día existe, que para las mujeres es mucho peor, como decir que es una puta que se acuesta con muchos hombres. Sí, es algo malo para las mujeres. Después estarán hablando de eso y diciendo es una puta. Pero para los hombres ni siquiera existe ese discurso, y siempre solo existe ese discurso de si llegaste a. Si llegaste a coger con alguien, está buenísimo. No hay ese discurso de una promiscuidad demasiada, que un hombre no puede ser demasiado promiscuitivo, si esa es la palabra, pero las mujeres parece que sí, y eso a mí no lo entiendo. Yo sí digo que ahí vemos que en 100 años no cambiaron tanto. Tanto las cosas, pero sigo con la historia. Tal vez busco esa palabra que es importante: promiscuitivo, promiscuidad, obvio. La promiscuidad, pero el adjetivo, ¿cómo es? Ah, no hay. Bueno, digamos que la promiscuidad para los hombres está más aceptada y siempre es un signo de. Un signo de valor y de que sí ha logrado algo, una conquista, obvio, siempre es una conquista para el hombre tener sexo, pero para la mujer como que puede ser algo malo, puede ser que es demasiado fácil, sí, es tan fácil llegar a acostarse con esa mujer, ya no tiene valor. Creo que ese es el pensamiento detrás de ese discurso, que no tiene sentido, que es un discurso que tenemos que luchar contra él de una manera feminista. Pero ahora voy siguiendo con esa novela. Que si Tom se entera de la aventura amorosa ahora. Aventura amorosa, buenísimo. Que aquí sí hay aventura, hay riesgos. Y Tom se entera y hay una disputa, una pelea, una disputación entre Tom y Gatsby. Y ahí viene una escena muy importante. Primero, Daisy, viendo esa escena de pelea entre Tom y el Gatsby, dice que le ama a ambos, y eso les deja a ambos perplejos. y no quieren, no quieren conformarse con esa respuesta de ella. Y está buenísimo eso de que en el amor sí hay esa idea de que tiene que ser un amor solo puedes amar una persona a la vez. Pero para mí no es así, se pueden amar más que una persona y de maneras diferentes, que sean formas diferentes. Y sí, ella sí articula esa verdad de que de que es posible. No juzguemos acá otra vez moralmente y digamos que el uno es bueno Tom parece un marido malo porque sí tiene esa aventura con Myrtle y está siempre borracho, así que parece que no es un buen marido para Daisy, pero no nos vamos de ese lado juzgando moralmente, sino que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Daisy, de que sí, está amando a los dos y es totalmente posible. Por eso viene mi discurso de la poligamia, que sí, sí es posible amar a más personas y también tener sexo con más personas que una sola. Pero en ese entonces no era pensable eso y hoy tampoco. A eso voy, que las cosas no cambian tanto por un siglo. Hoy tampoco es pensable eso y todavía estamos pensando que la monogamia es el último horizonte para las relaciones sexuales. Y sí, esa declaración de Daisy que ama a los dos también nos dejaría a nosotros hoy en día perplejos y diríamos que no puede ser así, que tienen que tomar una decisión. Bueno, lo que pasa después, Tom. Bueno, está jugando sucio porque él revela algo del Gatsby, que de dónde viene la plata del Gatsby. Tom dice que sí, viene todo del alcohol, que en ese entonces, sí, en los años 20 estaba prohibido la prohibición, que duró hasta los años 30, no sé, 31, no importa. En los Estados Unidos estaba prohibido el alcohol y obvio que la gente siguió tomando alcohol, pero había que importarlo de una manera contrabando aquí. Contrabando. Y eso fue supuestamente lo que hizo el Gatsby y cómo llegó a ser tan rico. Y escuchando eso, Daisy sí se inclina más por Tom. No sé cómo es eso, ¿por qué acá estamos en el ámbito de la moral diciendo que el uno realizó su fortuna de una manera inética? Pero yo como comunista digo que no hay manera ética de llegar a una fortuna en ese sistema y Tom si es tan rico, también es culpable. Y no hay manera de diferenciar acá, pero sí en el contexto social siempre hay esas reglas y por entonces era malo tomar alcohol, hoy en día está malo fumar marihuana y si se penaliza todo lo que está malo por una sociedad en un determinado tiempo, pero estas reglas van cambiando. Y por entonces tal vez era así, que con esa revelación Tom había ganado la pelea por Daisy, pero Tom decía a Gatsby que él, Gatsby, la llevara a Daisy a casa. Porque Tom estaba ya tan seguro de su victoria que sabía que Daisy se había decidido para él. Y estaba tan contento que permitió que sí, Gatsby fuese en el auto con Daisy. Pero volviendo a casa, ese auto en el que manejaba Daisy, ese auto atropella una persona que es justamente Myrtle, la amante de Tom. Así que ahí se pone complicado, ¿eh? Ahora vamos, Tom no está acá en las cenas. Tom, el amante de Myrtle, se quedó allá en el hotel o donde estuvieron discutiendo antes. Ahora está Daisy manejando y Gatsby al lado y están atropellando con esa mujer y se muere al instante. Está muerta, muerta. Bueno, ahora viene Gatsby y dice que sí, él tomaría la culpa, él diría que fue él quien había manejado y sí, por eso que dijo que fue él, el marido de Myrtle. Ahora, el marido de Myrtle quiere hacer una venganza y lo mata al Gatsby. Lo mata a él porque pensó que sí fue él quien manejó y quien atropelló a su mujer. Y bueno, por finalizar, se revela al final de la novela que fue Tom, el marido de Daisy. Tom fue el que siempre está borracho y todo eso. Fue Tom quien le dijo al marido de Myrtle que sí había sido el Gatsby quien manejó y que sí, por eso ese marido se fue a matar el Gatsby. Y ahora estamos terminado, ¿eh? Gatsby está muerto, Myrtle está muerto. Así que están muertos los dos amantes que tuvieron una relación amorosa fuera del matrimonio con esos dos, con esa pareja matrimonial, Daisy y Tom. Y no sé, eso sí, que nos muestra que sí está buena la poligamia, está buena aceptar que haya relaciones sexuales fuera de una relación fija, que sí, tal vez uno siente ganas y no puede llegar a totalmente confesarlo a su pareja y por eso tal vez está mejor hacerlo de una manera oculta, pero oculta o no oculta, lo importante es que no juzguemos moralmente y no digamos que está malo tener sexo afuera de una relación que no se sabe, no hay que juzgar así. Yo diría que sí está malo que se mueran tantas personas que sí, habría que encontrar una manera de manejar el amor, de comportarse en esas relaciones amorosas de una manera que nadie se esté muriendo por. Bueno, no se llegue a esas peleas tan trágicas. Pero eso es solamente el resumen de la novela. Y ahora viene mi interpretación. Y. Ay, ay, ay. Analicemos un poco el puesto en donde se encuentra el Gran Gatsby. Podemos decir que él es un boludo porque todavía está pensando en esa mujer que ya no vio hace tantos años y que realmente, para ser realista, para tener una buena psicología y para ser sano, habría que enfocarse en el presente y decir, dirijo todas mis energías al presente y a encontrar una mujer acá en el presente, que sea libre todavía. Pero el Gatsby es tal vez un soñador y dice que no, él no puede cesar de pensar en ella y por eso da todas estas fiestas abundantes. Y sí, fiestas. Y nosotros tal vez nos acercamos a eso del Gatsby y decimos qué tipo tan. Bueno, tenemos un poco de. tenemos pena por él, nos da pena que no puede dejar de ese pensamiento, que esa mujer ya no la volvió a ver desde la guerra. Y pero eso es una reflexión primordial, pero después yo voy a explayar acá que tal vez en realidad estamos los lectores o los que vieron la película, que no sé si está fiel a la novela, la película con Leonardo DiCaprio, que no la vi, pero los que sí, los lectores o los que están en el cine, tal vez sí llegan a pensar que envidian, tuve que buscar eso. Tienen un poco de envidia para el Gatsby porque él persigue su deseo de encontrar su gran amor hasta el fin. Y es así que dice que quiere esa cosa y no se va a conformar con tal otra cosa. Y eso es una actitud muy, muy decisiva. Y ya me faltan las palabras, pero solo eso falta por expresar. Que así, el Gatsby va detrás del bien. Sí, el amor va mucho más que el campo del bien. Y él sí va buscando ese amor, aunque sea ya más cerca del campo del mal o no sé dónde, pero no está buscando solo su bien, solo su ventaja y su provecho, sino que se está agarrando a esa idea del pasado. Y eso tal vez sí está una obra más fuerte, una obra del amor que realmente explica lo que hay en el amor y mucho más bueno, que estemos en una relación tan segura, ese pensamiento de seguridad que dice Badiou, que estamos pensando que hay que ser seguros y se puede amar sin riesgos y que sí, ahí estás ya encadenado tal vez. Esas son las cadenas en la relación, te estás encadenando, encerrando dentro de la relación monógama, pero ya está, por lo menos está seguro. Sí, con esas palabras, realmente tengo que cesar porque sí, ya es obvio a lo que voy, que hay una, sí, hay una paralela, pero no la voy a explayar porque ya es obvio, todos los que sí, sí entienden, sí pueden llegar a entender lo que digo acá, pero no importa. Si entienden o no entiendan, no me importa. Solo que ahora sí tengo que cambiar al alemán, mi lenguaje materno, que ese discurso se puso demasiado anstrengend, sí, exigente. No sé qué estoy diciendo, me falta el vocabulario. Tengo que escuchar la concha otra vez, que sí, ahí sí voy a aprender y vuelvo la próxima vez. Sí, con eso no queda nada para decir realmente. Realmente nada para decir. Y sí, voy a volver, obvio, la próxima vez. Ahora sí, ya estamos superando. Superamos la hora entera en español. Y cada vez estoy hablando más y más. Pero por hoy, realmente, ya basta con lo que expresé. Ya está, ya está. Ahora es el momento para despedirme de ustedes y los que no entienden alemán. Y les digo que vamos a analizar el himno nacional de Argentina. Tal vez hoy, en ese mismo episodio, tal vez vuelvo a hablar español para analizar eso, que es muy importante, de las cadenas rotas, como yo decía, las cadenas en la relación, las cadenas que se rompen. Pero por ahora basta y vuelvo a mi lenguaje materno, que también es tan lindo. Y les digo, chao, hasta la próxima vez. Ja, aber jetzt geht es ja noch weiter auf Deutsch. Mein Gott, jetzt haben wir ganz schön die Worte gefehlt bei diesem letzten Abschnitt hier auf Spanisch und insgesamt auch ein bisschen die Worte gefehlt, so, obwohl ich es jetzt geschafft habe, über eine Stunde zu kommen. Das ist eine Leistung. Aber ja, was ich da gesagt habe, darüber kann ich mir noch nicht ganz klar werden. Zu was hat mich das wieder gesagt, was ich da schon wieder gemacht habe und ja, irgendwie so mit dem Futur anterieur, sagt Lacan. Das Futur, die Zukunft also, wird diejenige sein, in der ihr das hört und darüber bestimmt, zu was hat mich das hier gemacht, was ich hier gesagt habe. Und was ich jetzt hier halt noch nicht weiß, solange man da drin ist, in der konkreten Aktion, da genießt man es so zu reden, sagte ich ja, zu reden, diese Lust ist auch wie die Lust beim Sex. Das kann man nicht so trennen. Das kann man nur so verstehen, wenn man das eine durch das andere versteht. Und in dieser Lust, also kann man sich gar nicht richtig klar werden, worin befinde ich mich hier eigentlich, wo bin ich hier auf dem Weg, zu welchem Ziel, welche Aufgabe habe ich mich gesetzt. Und erst danach wieder, ja, wenn man dann aufhört mit der Aktion, dann kann der Verstand einsetzen und kann so sagen, ja, okay, jetzt rationalisieren wir hier und sagen mal so und so habe ich das gemacht, um das und das zu erreichen. Aber das sind ja alles vielleicht auch nur, ja, so Lügen, das bildet man sich dann vielleicht auch alles nur so retrospektiv ein und sagt sich, ja, das wird ja schon wohl Sinn gemacht haben, was ich mache. Ich werde doch nicht einfach so irgendwas, mich zu irgendwas hinreißen lassen hier. Aber ich glaube doch, das ist vielleicht doch genau die Position des Menschen, dass er immer wieder diese Begierden in sich hat und sich da hinreißen lässt, so etwas, das sich determinieren lässt. Und da kommt dieses Unbewusste im Spiel, das Unbewusste, das Teil von uns ist, aber irgendwie von außerhalb auf das Ich einwirkt. Und dieses Ich soll dann dieses, ich weiß nicht, ich kann es hier nicht genau beschreiben, soll dieses Ich, dieses, nein, das Unbewusste ist auch Teil des Ich, aber es ist halt ein Teil, der nicht so gesehen werden kann. Bei Bewusstsein kann nicht so im Lichte gesehen werden. Und ja, jetzt fühle ich mich ganz schön ermüdet, stelle ich hier fest. Eigentlich wäre es auch ganz gut, schon Schluss zu machen, weil ich ja eigentlich nur eine Stunde immer reden wollte. Nee, aber nee, nee. Ich weiß nicht, weiß nicht. Dann lesen wir Platon, ja. Oh, nein, ich hatte mir was anderes vorgenommen. A ver, leemos eso. Ja, okay, lese ich das mal vor hier, weil ich das natürlich letztes Mal erwähnt hatte von Supancic. Alenka Supancic, ihr Buch Was ist Sex? Das hatte ich erwähnt, nämlich, dass es nicht möglich ist, sich komplett um den Partner herumzuwickeln. Ja, das wäre nämlich so eine Fantasie, da sind wir im imaginären Bereich, dass man sagt, man will da in der Liebe ja so komplett verschmelzen. Und das ist natürlich ein hehres Ziel. Also ja, ich stimme dem absolut zu, wie Badiou die Liebe da konzipiert, dass da zwei Individuen sich aufschwingen zum Liebessubjekt, dass dieses Subjekt der Liebe nicht der Einzelne ist, sondern wirklich dieses vorgestellte Verschmelzen der beiden und dass es da ein Liebessubjekt gibt, dass sich so also das realisiert, was wir bei Aristophanes angelegt gesehen haben, diese Kugel, diese Verschmelzung. Und so ist die Liebe zu begreifen, dass man daran arbeiten muss, ja, diese Perspektive der zwei zu Wege zu bringen. Auch wenn es halt irgendwie so auf biologischem Weg nicht möglich ist, sich komplett wieder verschmelzen zu lassen, wie im Aristophanes-Mythos halt, dass man wieder so komplett zusammengeschweißt wird und dann wirklich gar nicht mehr voneinander lassen kann. Das ist halt dann in dieser Realität doch nicht so möglich. Und genau das könnte man da als Hindernis für die Liebe sehen. Aber ist es das wirklich? Also auf der einen Seite gibt es dieses Verlangen nach der kompletten Verschmelzung, ja, zu dieser Kugel der zwei Liebenden zu verschmelzen. Und auf der anderen Seite gibt es immer wieder diese Partialobjekte, diese einzelnen Dinge, die einen so faszinieren am anderen. Einzelne Sachen einfach, die einem so viel Lust machen und die einen so in Aufregung versetzen. Charakterzüge hatte ich gesagt, ja, das kann auch so ein Charakterzug sein, wenn man am anderen das sieht, wo man denkt, das fehlt aber mir selber. Und mit diesem anderen wäre ich dann wirklich komplett, weil der hat das, was mir fehlt. Und aber auch körperliche Merkmale können es sein, irgendwelche Gesten, Verhaltensweisen. Kann natürlich alles sein. Das sind dann solche Partialobjekte, dieses Objet Petit A oder dieses Agalma, wie ich in Nummer 40, Episode 40 gesagt habe. Und ja, das ist übrigens Episode 44. Klar, habe ich auf Spanisch gesagt, dass nämlich natürlich eine Lücke jetzt bleibt, weil das so intensiv war in Folge 42, was ich da gesagt habe, aber auch nur auf Spanisch, was ich sowieso nicht auf Deutsch wiederholen will. Und ja, die einzige Möglichkeit, hier einen getreuen Ausdruck zu geben von inneren Vorgängen, ist vielleicht dieser fehlende Signifikant. Ja. Da wird es interessant, wo der Signifikant fehlt. Das ist die Grunderfahrung des Menschen, dass der Signifikant fehlt. Wir benutzen immer die Sprache und meinen so, wir können uns darauf verlassen, auf diese Zeichen, diese Worte, dass die schon irgendwas bedeuten, ja, und dass das schon so abgesichert sein soll, dass das irgendwie mit der Realität übereinstimmt. Aber es ist natürlich überhaupt nicht abgesichert. Und an irgendeinem Punkt realisiert man dann, dass der Signifikant fehlt. Man weiß ja nicht mal, was. Und ich brachte das in Verbindung in Folge 39, La Concha, sagte ich, ja. Beim Sex vielleicht, da zerreißt dieses soziale Band. Beim Sex, wenn man sich da so verliert, da kann man dann wahrnehmen, dass dieses soziale Band fake ist und der große andere nicht so existiert. Und ja, jetzt kurz aus dem Tritt gekommen. Buenísimo, porque, weil das Sex doch das ist, was das menschliche Denken immer wieder ins Schleudern bringt. Das hatte ich da schon so definiert, Folge 39. Und genau das ist mir hier wieder passiert. Ich weiß nicht mehr, worüber ich jetzt reden wollte. Irgendwas war da, dass mein Sex, ja, da zerreißt das soziale Band, wie halt beim Tod des Häuptlings eines Stammes, hatte ich da gesagt, wie Georges Bataille das beschreibt, dass dann auch wild geraubt und gemordet und geplündert wurde, sobald der Häuptling gestorben war, weil dann war irgendwie das soziale Band zerrissen. Man hat gesehen, die biologische Macht ist einfach so übermächtig gegenüber uns Menschen und reißt sich hier sogar den Häuptling unter den Nagel. Und selbst diese ehrwürdige Person kann dem nicht widerstehen, dem Tod. Und deshalb ist für den Moment auch die soziale Ordnung aufgehoben und ist alles erlaubt, Vergewaltigung, Raub und so weiter. Erst dann, wenn der Leichnam dann so verwest ist und nur die Gebeine zurückbleiben, erst dann kommt das zu seinem Ende. Das waren also diese anthropologischen Forschungen, die Bataille da ausgebreitet hat. Und das kann uns zeigen, dass die biologischen Grenzfälle, ja, die Geburt, der Tod und dann vielleicht die Zeugung des Sex, das sind so Grenzfälle. Da gerät dann die soziale Ordnung auch ins Schwanken. Und man merkt eigentlich, die ist ja eigentlich auch gar nicht abgesichert. Das hat auch kein stabiles Fundament hier mit der sozialen Ordnung. Ja. Aber ich weiß nicht, worauf ich da vorher noch kommen wollte, bevor mich das so ins Schlingern gebracht hat wieder. Und deshalb lese ich hier jetzt einfach nochmal vor, lese ich hier vor von Supančić, worauf ich letztes Mal gekommen bin, dass man sich halt leider nicht so komplett um den Partner herumschlingen kann, sondern immer erregt nur so ein einzelnes Merkmal die Aufmerksamkeit. Immer ist nur das eine, was man da begehrt am Partner. Und nichts kann nie so ganz verschmelzen. Das lese ich hier also vor. Zitat von Lacan auf Seite 39 von Was ist Sex von Alenka Supančić. Wie es auf bewundernswerte Weise jener Art Kantianer, der Sattva, unterstreicht, kann man nur eines Teils des Körpers des anderen genießen. Aus dem einfachen Grund, dass man nie einen Körper vollständig bis hin ihn einzuschließen und zu phagozytieren, sich um den Körper des anderen wickeln gesehen hat. Deswegen ist man reduziert einfach auf eine kleine Umarmung, Ebenso, indem man einen Unterarm nimmt oder irgendwas anderes. Tja, sagt er also hier, den Unterarm nehmen. Ja, gut, sagt er hier, jetzt lasse ich das Ich nämlich wirklich weg, das hat letztes Mal keinen Sinn gemacht, was ich sagte, aber hier, nein, gleich bei der Sache, sagt er hier, dass man sich dann nur so einen Unterarm nimmt, und zwar als Ersatz halt dafür, dass man sich doch nicht ganz umeinander schlingen kann. Da bleibt halt immer wieder diese Umarmung, und in der Umarmung entzieht sich aber das geliebte Wesen, dann ist es doch nicht das, dass halt wieder dieses Begehren, Begehren und Trieb. Beim Begehren stellt man immer wieder fest, es ist doch nicht das, was ich wollte. War doch was anderes. Und der Trieb ist da irgendwie anders. Aber jetzt lese ich hier nochmal ein Stück weiter. Von Supancic jetzt also. Die Norm, also die normativen Vorschriften der Sexualität, taucht genau an der Stelle dieses Mangels in der Repräsentation auf. Genau, man könnte die Norm als das sehen, was den Platz eines Bildes einnimmt, das man nie gesehen hat, nämlich das Bild eines Körpers, der sich vollständig um den Körper des anderen gewickelt hat. Dieses Bild ist in seiner schieren Unmöglichkeit die Kehrseite der Norm, ihr phantasmatischer Unterbau. Es hilft, die Norm und unser Verwickeltsein mit ihr aufrechtzuerhalten. Es ist die Fantasie, die von der Auferlegung der Norm aufrechterhalten wird, und ihrerseits die Norm aufrechterhält, die Fantasie des sexuellen Verhältnisses. Ja, es gibt also einen Mangel, es gibt kein sexuelles Verhältnis, sagt Lacan. Das klingt natürlich paradox, man kann ja sagen, ja, aber Leute haben doch immer Sex, dann muss da auch ein Verhältnis geben. Aber nein, genau das gibt es eben nicht. Es gibt dieses Bild, dieses imaginäre Bild, dass es sowas gäbe wie ein sexuelles Verhältnis, dass da irgendwie so eine natürliche Art gebe, sich zu verhalten zwischen Mann und Frau oder auch zwischen gleichgeschlechtlichen Liebhabern. Aber das gibt es überhaupt nicht. Gibt es überhaupt nicht. Und dann tritt halt die Norm an die Stelle dessen, an die Stelle dessen, was es halt nicht gibt, an die Stelle dieses Mangels. Die Norm nimmt den Platz eines Bildes ein, das man nie gesehen hat. Also dieses imaginäre Umeinander gewickelt sein. Und weil man das nie gesehen hat, tritt halt die Norm, die normative Sexualität an diese Stelle. Und klar gibt es gewisse Vorstellungen, wie Beziehungen ablaufen, was es da für Etappen gibt und ja, woran man sich orientieren kann. Ja, und der Mangel ist also grundlegend, sagt Lacan. Es ist dieser Mangel, wie ich schon vorher sagte, im Signifikant. Da stellt der Mensch fest, dass das irgendwann mit der Sprache ja doch auch sein Fundament verliert und man die ganze Zeit nur so getan hat, als würde es schon so passen. Aber wie es mir geht, ja, dass ich merke, es ist einfach diese Lust zu sprechen, und dann nimmt man halt die Worte, die gerade so kommen, aber ob die jetzt so verosimil sind, wahrheitsgetreu, das weiß man doch nie. Weiß man nie und will es vielleicht auch gar nicht so rausfinden. Von dem her, ja, ist genau dieser Mangel grundlegend. Und ich sagte aber letztes Mal, das sollte uns ja nicht so einschüchtern, so traurig machen jetzt, dass wir sagen, ah, leider kann man nicht so komplett verschmelzen. Sondern dann sind es eben diese Partialtriebe. Ich denke, dass die auch schon einiges bewirken können. Dieses Partielle, dass der andere begehrt wird, aber aus einer gewissen Perspektive heraus, aus einer gewissen Ansicht heraus, gibt es da etwas an ihm, was uns erregt. Jetzt nur noch, muss ich kurz noch dieses Wort hier nachschlauen, ja, phagozytieren, phagozytieren. Unter Phagozytose versteht man die Aufnahme extrazellulärer Partikel, Mikroorganismen oder Flüssigkeiten durch spezialisierte Zellen, Phagozyten. Ah ja, genau, also dass da von außen was reinkommt in die Zelle. Und genauso würde man sich natürlich wünschen, dass der Liebhaber da komplett reinkommt und man komplett verschmilzt. Nicht nur kurz beim Sex dann, sondern dann wirklich dass man so phagotiziert, also dass man komplett den anderen aufnimmt und schon die Zellen alle so verschmelzen, einfach zu einem einzigen Lebewesen. Das wäre dieser Traum, der leider nicht möglich ist. Und da bleiben dann nur die Partialobjekte, das eine oder andere, was so die Lust erregt. Genau, und was so Pancic hier dann behauptet, die partialen Lüste und Befriedigung sind bereits durch die Negativität, die das Nichtverhältnis impliziert, informiert. Oder sie sind deformiert, würde ich sagen. Sie sind schon dadurch so beeindruckt, sie sind schon dadurch erst aus der Taufe gehoben worden, diese partiellen Lüste, diese partiellen Merkmale, die einem da Lust machen am anderen, sind schon dadurch bestimmt, dass es diese Negativität gibt, dieses fehlende Verhältnis, diese fehlende Symbolisierung. Es ist nicht klar, worauf soll dieses Verhältnis der zwei Liebhaber hier beruhen, Mann und Frau oder gleichgeschlechtlich. Es ist überhaupt nicht klar, worauf das beruht. Aber dadurch, von dieser Tatsache wissen diese partiellen Lüste auch schon. Also ist auch schon so, dass vielleicht diese Lust dann an der Brust, an der weiblichen Brust, auch schon dadurch informiert ist. Das ist ein Gefühl, das der Mann empfinden kann, aber das ist auch schon dadurch bedingt, durch die Unmöglichkeit dieser kompletten Verschmelzung, dieses Nichtverhältnis, die Unmöglichkeit des Verhältnisses bedingt dann schon, dass man so partielle Objekte, partielle Lüste hat. Mal hier, mal da frei rumzudrücken, schreibt sich hier. Aber ja, der Mangel des sexuellen Verhältnisses ist in dem Sinne real, dass er als Mangel oder Negativität in das, was da ist, eingebaut ist. Genau, das war es schon, was ich in Folge 39 sagte, dass Sex dieses Ontologische ist, was einfach da ist in der Welt, wo man immer stolpert, ist einfach schon so eingebaut. Aber auch darin ist eingebaut dieser Mangel, dass es keine komplette Symbolisierung gibt, wie kann dieser Sex dann richtig veredelt werden, ja, sublimiert werden dann zur Liebe. Natürlich, dass Sex sehr schön und gut sein mag, aber natürlich wäre es noch schöner, das wirklich dann mit einer geliebten Person zu machen. Und was ist das aber, wie kann das sublimiert werden, wie kann das zusammengebracht werden? Da gibt es kein Verhältnis, gibt es keine Lösung. Aber genau, dass es das nicht gibt, diese Tatsache ist schon existenzielle Grundtatsache des Daseins. Ja, aber hier muss ich wirklich stoppen und sagen, dass ich gar nicht mehr weiterreden will, weil jetzt die Kräfte langsam schwinden. Und es sind schon wieder anderthalb Stunden rum. Ich konnte meinen Rhythmus nicht ganz halten. Ja, wie gesagt, die letzte Folge 43 ist eine Privatfolge. Ich weiß gar nicht, ob ich das auf Deutsch gesagt habe, aber okay, ist eine Privatfolge. Deshalb ist hier diese Lücke. Ja, ich bin verwirrt. Und verwirr euch hoffentlich auch damit, ja, dass jetzt da eine Lücke ist. Ne? Das ist also Folge 44 und ich konnte den Rhythmus aber fast halten, glaube ich, ja. Weiß nicht, jetzt waren es, glaube ich, 3 Tage nach dieser Privatfolge also. Und ich mache hier weiter mit meinem Plan des wirklich ambitionierten Podcasts. Und für heute sage ich aber, dass ich aufhören muss und wir nächstes Mal die argentinische Nationalhymne nochmal analysieren werden, weil da zwei sehr wichtige Textstellen drin sind. Das kann ich hier vielleicht schon mal anreißen, nämlich die Cadenas Rotas, also die Ketten wurden da zerbrochen, natürlich, weil Argentinien da noch abhängig war von Spanien, und dann die Unabhängigkeit 1810 und dann Oid el ruido de rotas cadenas. Hört den Lärm der Ketten, die zerbrechen. Und seht auf dem Thron die noble Gleichheit. Die Gleichheit sitzt dann also auf dem Thron. Und dann zum Schluss dieses hier: Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Die Lorbeeren, die wir uns erarbeiten konnten, werden ewig sein. Und das ist wunderschön, was uns wieder an die Liebe erinnert, nämlich, dass man da auch auf die Ewigkeit zielt. Und da muss ich etwas ganz Spezielles dazu sagen, mit Blick auf Lacan, dieses Ewige, auf das man da zielt bei der Liebe, da kann immer diese Gefahr sein, beziehungsweise man weiß nicht, auf was man da zielt. hat sich nämlich, sind diese Leute bei den alten Griechen wie Patroklos. Patroklos, der für seinen Liebhaber, nein, Patroklos, der schon tot war, und dann sein Liebhaber war Achilles. Und Achilles ist gestorben, weil er Patroklos in den Tod nachfolgen wollte. So kann man es ungefähr runterbrechen. Ist jetzt hier nicht genau wichtig, diese Geschichte, sondern nur, dass Achilles für die Liebe also so weit gegangen ist. Das ist es halt. Für die Liebe so viel opfern, das eigene Leben opfern für die Liebe. Das ist das Größte, was die Götter auch am meisten wertschätzen. Zumindest bei den alten Griechen damals. Und ergibt sich auf natürlich folgendes Problem. Das nämlich, ja, was war dann aber überhaupt diese Liebe von Achilles? Okay, ja schon, es gab schon eine Liebe zu Patroklos, seinem Geliebten, der dann gestorben war und ja, deshalb wollte er ihm nachfolgen und hat den Tod des Patroklos gerächt, hat Hektor getötet, obwohl er schon aus einer Prophezeiung wusste, dass er Achilles dann auch sterben müsste. Wenn er das tut, wenn er den Tod rächt, muss er auch sterben und wenn er es sein lässt, dann darf er noch weiterleben, dann kann er leben, aber sein Liebhaber wäre dadurch halt ungerecht geblieben und das darf natürlich nicht sein, damals in der Gesellschaft, wo die Ehre so einen hohen Platz hatte. Also, okay, da hat Achilles diese Entscheidung getroffen, zu sagen, ich will aber diese Liebe, die ist am allerwichtigsten und der Tod ist da gar nicht so schlimm, sondern am wichtigsten wirklich diese Liebe und alles für den Liebhaber selbst noch über den Tod hinaus, räche ich hier seinen Tod und werde das einfach klar machen, dass unsere Liebe so weit geht und auch so irrational ist, ja vielleicht. Obwohl es ja auch klar ist, dass man dadurch Patroklos nicht ins Leben zurückbringen kann, ist dieser Schmerz einfach so wahnsinnig, dass er irgendwas machen muss und diese Liebe einfach einen so zu einer Irrationalität verleitet. Ja. Und das Problem, das ethische Dilemma hier aber. Okay, das kann ich jetzt doch ansprechen, aber ja. Das, wofür ist dann Patroklos, ist Achilles, wofür ist Achilles wirklich gestorben? Ist er jetzt für Patroklos aus Liebe zu ihm gestorben? Oder vielleicht nur aus Eigenliebe, aus dem Wissen heraus, dass die Mythologen aus ihm dann diese großartige Figur machen würden, der für seinen Geliebten gestorben ist? Weil es in der Gesellschaft durch die Religion und durch die Gesellschaft schon so hoch angesehen war, sich für die Liebe zu opfern, ja, dann weiß man auch, okay, wenn ich mich so opfere, dann sterbe ich, ja, aber ich werde in gewisser Weise auch unsterblich, weil ich dann ja so verewigt werde in der Mythologie. Und das ist halt das Problem. Das weiß man dann nie. Wo ich mir jetzt halt auch diese Frage stelle, hier über die Liebe redend, dass ich mir überlege, dass ich hier nicht nur so aus Narzissmus handeln will, sagen wir, ja, dass ich mich unsterblich machen will und sagen will, ah, weil das so schön ist, wie du dich hier verliebst und weil das, ja, weil ich will, dass man mich bewundert dafür, mache ich hier das. Das ist halt dieses ethische Problem, wo ich sage, genau deshalb muss der Podcast auch ein bisschen geheim bleiben, in geheim bleiben, weil im Grunde ist es diese Idee aus dem Gatsby. Man macht so ein großes Fest, wo jeden Abend so hunderte Leute kommen, aber eigentlich geht es Gatsby, aus diesem Roman The Great Gatsby, geht es ihm ja nur darum, die eine geliebte Person anzulocken. Und so geht es mir mit dem Podcast auch. Ja, diese geliebte Person, auch wenn die immer wieder mal variiert. Ja. War ich da halt doch in der letzten Folge auf diese eine bestimmte Person zu sprechen gekommen, die mit dem immer noch im Kopf umgeht. Und das ist also auch so, dass eigentlich ich diese Ausstrahlung hier, dieses Programm nur mache, um vielleicht diese eine Person dann anzulocken, dass sie vielleicht ja dann. Und das ist doch schön. Ich finde auf jeden Fall. Dass das was Schönes hat, so das Publikum, das große Publikum gering zu schätzen und zu sagen, diese Art von Ruhm, ja, die macht dann auch nicht so unsterblich, sondern unsterblich kann man doch nur in der Liebe sein, dann wirklich in den Augen des anderen die eigene Wahrheit zu erkennen und dass man ja, sich so verewigt, vielleicht durch ein Kind, das man zeugt, aber vielleicht auch durch diese Liebe, die dann anhält über den Tod hinaus, vielleicht, ja. Und ich sage einfach, dieser Ruhm mit dem Podcast, der wäre auch schön, vielleicht kommt der auch irgendwann, ja. Aber schön ist eigentlich das mit der Liebe. Und problematisch ist da halt nur diese Frage, ja. Vielleicht macht man eine Aktion für den Geliebten, die scheinbar aus Liebe ist, aber eigentlich auch nur, um so berühmt zu werden, um sich so zu verewigen, damit die Leute einen so bewundern und sagen, ah, so eine Liebeserklärung habe ich ja schon lange nicht mehr gehört, das würde ich mir auch wünschen. Und ja, das ist dieses Denken, das ich hier nochmal anbringen wollte, weil es hat genau mit dieser Gloria zu tun, mit dieser Ehre, Unsterblichkeit, Ehre, die da erreicht werden kann durch das soziale Spiel. Wo ich halt überlege, ob man da diese Dialektik einführen sollte. Dialektik zwischen einmal der Unsterblichkeit im Sozialen, im Gedächtnis der Mitmenschen, die großen Helden und Dichter und ja, berühmten Leute, die bleiben halt noch eine Weile erhalten, sind in gewisser Weise unsterblich. Und das ist die eine Seite der Dialektik, die andere, aber diese Unsterblichkeit in der Liebe, wie Badiou sagt, dass man sich da das Ziel setzt, die Ewigkeit zu erreichen. Und aus dieser zufälligen Begegnung, was ewig währendes machen will, uns einfach sagen will, es hat mich aber so erschüttert, dich zu sehen und in dir meine Wahrheit zu sehen, dass ich da nicht einfach sagen will, das war nur so eine einfache Begegnung, nur so, ja, eine zufällige Begegnung, sondern da muss man wirklich dran arbeiten, dem Dauer zu verleihen, egal wie hart es ist, Dauer und Ewigkeit zu verleihen. Und da sage ich, tendiere ich dann bei dieser Dialektik zur Seite der Liebesdialektik, zur Seite, ja, dieser Liebe, Liebesunsterblichkeit, lieber da unsterblich sein, zumindest im Gedächtnis des Geliebten, das ist eigentlich viel wertvoller als im Gedächtnis von Millionen Leuten, die aber, ja, was soll das dann bedeuten? Das kann eigentlich nicht so viel bedeuten, wie dass der Geliebte noch einer denken würde, wenn man dann tot ist. Ja, ich glaube, mit diesen Gedanken kann ich dann hier meinen Podcast beenden. Und vielleicht gar kein Lied mehr spielen, weil, ja, um ein bisschen zu sparen, will auch sparsam sein. Ein bisschen zu sparen kann ich hier vielleicht schon mal, ja, einfach drauf verzichten kommen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt was gibt, was ich noch spielen kann. War ja auch im spanischen Teil schon dieses Lied drin, Disfruto, ich genieße, das ist halt diese Grundsubstanz laut Lacan, im Menschen ist dieses Genießen, das ist die einzige Substanz, um der es die Psychoanalyse geht, die einzige wirkliche Substanz, die anerkannt wird von der Psychoanalyse. Es gibt nur dieses Genießen, irgendwie so, und ist ja logisch irgendwie, was ist das, was wir da immer fühlen, wie nehmen wir die Welt wahr, was ist das, wenn ich genießen, dieses Sprechgenießen, wie ich hier sagen kann. Genießen, ja, genießen. Disfruto. Und jetzt wollte ich nur noch kurz gucken, ob es nicht doch ein Lied gibt, was ich noch spielen kann. Aber ansonsten sage ich dann, ja, kann ich hier Schluss machen. Und es geht ja bald weiter. Denn ja, jetzt ist schon wieder nach Mitternacht. Die Folge zählt doppelt. Beziehungsweise kann ich mir dann aussuchen, für welchen Tag sie zählt. Je nachdem, spontan entscheide ich dann immer wieder. Was ein sehr gutes Lied wäre, was ich hier auf jeden Fall mal spielen werde, ist Podcast von wegen Lisbeth. Was mir auch mein Bruder gesagt hat, ja, er hat ja erwähnt, dieses Gespräch mit ihm, wo er gestand, dass mein Podcast gar nicht ansprechend für ihn ist und viel zu sprunghaft und unverständlich. Und er meinte auch, ja, bei diesem Lied dachte er auch so an meinen Podcast. Podcast, mach bitte keinen Podcast. Aber ja, immerhin erzählst du es dann nicht mir, wenn du einen Podcast machst. So geht es meinem Bruder wahrscheinlich auch, dass er sagt, immerhin muss er sich das dann nicht anhören. Ja, gut. Und dieses Lied Podcast macht sich eben darüber lustig, über diese, ja, Welle an Podcasts da. Jeder will einen Podcast machen. Und ja, aber das werde ich jetzt nicht spielen, sondern irgendwann mal. Und ja, jetzt spiele ich nämlich, hier habe ich was gefunden, In Case I Fall for You, weil das drückt aus, dass es da so ein Sicherheitsdenken gibt in der Liebe, wie Badiou meinte. dass wir uns gegen dieses Sicherheitsdenken wehren müssen und dagegen das Abenteuer und das Risiko suchen müssen. Und dieser Titel drückt es ja so aus, da will man eigentlich eine Versicherung, was gegen die Liebe haben, was könnte passieren, wenn ich mich in diese Person verliebe. Es wäre eigentlich besser, man hätte da so eine Versicherung und die dann alles regelt und dann kann man sagen, ja, dann gibt es da irgendwie eine Strategie, gibt es irgendwie. Es gibt halt dieses Verhältnis nicht, ne? Gibt keinen klaren Rahmen, wie man damit umgehen kann mit dieser Sexualität. Ja, aber das erzeugt so eine Unsicherheit und eigentlich eine Sehnsucht nach einer Versicherungspolice. Aber dieses Lied handelt jetzt nicht so von der Sicherheit, sondern das ist nur der Titel, der mir hier so passend scheint. Und es ist ein wunderschönes Lied, einfach, das ich deshalb ausgesucht habe. Vor allem wegen der Melodie. Und ja, Text. Texte haben wir jetzt auch schon lange nicht mehr so richtig interpretiert von den Liedern. Beziehungsweise mit dir schlafen. Ja, das ist natürlich, war wichtig, das nochmal zu interpretieren. Aber ja, sehen wir dann nächstes Mal, was nächstes Mal ist. Und jetzt spiele ich einfach noch dieses Lied, In Case I Fall for You, das auch schon über 5 Minuten lang ist. Und das schließt dann die heutige Folge ab. Vielen Dank fürs Zuhören. Gracias por escuchar, chicos. Acá les digo ciao. Y pongo una canción que trata del amor. Obvio que uno siempre quiere un seguro de amor. Tal vez quiere estar seguro de qué va a pasar si me enamoro de esta persona. Está mejor que no atreverse tanto, ¿no? No arriesgar su corazón tanto, parece mejor. Y sí, eso lo expresa tal vez esta canción, pero escuchémoslo para saber qué hay en eso. Chao y hasta la próxima, hasta el número 45. Chao.
I'm